Bienvenidas una semana más a programa que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Como todos los miércoles, 10:30 a.m, empezamos hasta las 12:00 p.m. en directo desde los estudios de Contrabanda. Recordad también que el programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8:00 p.m. y los domingos de 5:30 a 7:00 a.m. aquí en Contrabanda, en www.contrabanda.org o a través de la FM en el 91.4 del dial de Barcelona. Si no podéis escuchar en estos horarios de emisión de Contrabanda, pues siempre podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, en quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí pues escuchar el último programa, o si quieres rescatar a programas antiguos, ahí semanalmente, todos los jueves ya están colgados los programas que realizamos los miércoles aquí en el estudio. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, críticas, información, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que hoy, miércoles 15 de mayo de 2013, estamos en directo, así que puedes participar hasta las 12, que estamos ahora en los estudios de Contrabanda. Y nada, el teléfono para que podáis llamar y participar en directo es...
el 93-317-73-66.
93-317-73-66. Y nada, pues la vía telefónica abierta.
Abierto el teléfono para quien quiera llamar. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM. Y bueno, pueden mandar tweets directos. No un baile, tweets, sino un tweet directo, un mensaje directo. O si no, la gente va tuiteando a su rollo, va metiendo información en Twitter, siempre está muy activo, y si hay algo que comentar ya lo decimos en antena. Vale.
Pues eso, hoy empezaremos realmente con la vida que nos da el Twitter, el Twitter y, bueno, pues varias acciones represivas que están en marcha en diferentes puntos, tanto de Cataluña como en Euskal Herria. Y, pues, para empezar, decir que se está intentando en estos momentos, bueno, desde las 6 de la mañana desalojar Campiella, allá cerca de Moncada y Reixac. La gente está encadenada, están resistiendo, se han encadenado por el bosque, encima de del techo de la masía. Payeses solidarios, pues preveyendo la actuación de la policía, han hecho boquetes en el camino de acceso. Entonces ahora la policía ha llegado también con excavadora para allanar el terreno y poder pasar con las furgonetas. Recordar, se está haciendo una llamada a que la gente se acerque a dar apoyo a la gente de allá de Campiella. La estación de Renfe de la Llagosta es el punto más cercano para llegar con transporte público. Ya se está llegando gente y, pues, no, de momento continúan resistiendo. Han intentado desencadenar a gente que estaba en el techo, no ha podido, y, bueno, pues la acción continúa y la gente está resistiendo, y, bueno, pues piden también que la gente se solidarice. En Sabadell, en estos momentos, los Mossos de Escuadra están resistiendo el Ateneo Libertario de Sabadell. Se ve que los Mossos han ocupado la plaza donde está ubicado este Ateneo y, bueno, pues están también interviniendo allá en Sabadell. Pues también la gente de Sabadell que nos escuche o que se pueda acercar, pues también apoyo a los compañeros del Ateneo Libertario. En Salt, en Girona, un bloque de pisos ocupado por la plataforma de afectados por la hipoteca, pues está también recibiendo la visita de los Mossos de Escuadra, que están intentando cortar el agua y están identificando a la gente que está allí. Pues también la gente de Girona, punto de encuentro, pues que se vayan para Salt. Y después en Euskal Herria, en Ondarroa, pues se está produciendo también la detención de Urtza Alcora, que recordemos es una joven ondarrutarra que ha sido condenada a 5 años de prisión por el Tribunal Supremo Español. Ya en varias ocasiones la policía, la Ertzaintza, ha intentado encarcelarla. Recordemos que esta joven declaró bajo torturas y con esta declaración es con lo que ha llegado la condena. En los medios de comunicación alternativos, no en los de esos, pues se ha podido ir siguiendo un poquito que se había hecho un llamamiento a hacer el Askegune o muro popular. Hay mogollón de gente, pues eso, haciendo como de muralla delante del domicilio de esta joven. Ya hay noticias de cargas policiales y está un poco en el aire si realmente han, porque aquí veo varias noticias y todavía no sé seguro si la han detenido o no detenido, pero bueno, que la represión está puesta en marcha en estos momentos en varios frentes y con toda la contundencia con la que
parece que algunos se han levantado, ¿no? Se le han disparado al levantarse de la cama los niveles de franquismo.
Sí, no sé. Recordemos, hoy 15 de mayo, aniversario de del movimiento 15 de mayo, segundo aniversario de esta contestación social que nació en las plazas de todo el Estado español. Y, bueno, pues la forma de conmemorar este aniversario por parte de las fuerzas represoras y de las fuerzas políticas del establishment es enviar toda su fuerza para intentar desarmar proyectos, porque más allá de que sean, pues, casas ocupadas o movimientos, estamos hablando de gente que está intentando cambiar la realidad, ya sea, pues, una masía autogestionada con producción agroecológica, ya sea, pues, un Ateneo Libertario donde se difunden otras formas de pensamiento, ya sea un bloque de pisos ocupado por la plataforma de afectados por la hipoteca, pues una de las vertientes más activas que ha salido del 15M, que ha visto cómo se echaba por tierra por culpa del Partido Popular, pues la iniciativa legislativa popular que presentaron con el aval de 1,5 millones de personas en todo el Estado español. Y, bueno, pues son formas de desestructurar todos estos pequeños avances que se han hecho para intentar cambiar nuestra realidad cotidiana en este sistema.
O ya ni siquiera cambiar la realidad social, o sea, el proyecto de vivir diferente, o de vivir con mayúscula en resumidas cuentas, es proscrito, ¿no? Pensamiento único necesita una realidad única, o sea, no pueden dejar la disparidad de realidades. Entonces, bueno, poco al caso del movimiento.
Bueno, como hay todos estos frentes abiertos, recordamos una vez más el teléfono del programa, por si alguien está en alguno de estos puntos, pues nos puede hacer una llamada para comentar. Recordemos, estaremos en directo hasta las 12 del mediodía y podéis llamar al 93-317-7366. Y si tenéis alguna noticia así más de primera mano, que estáis ahí, pues estaría bien y agradeceríamos y agradecería a toda la audiencia que pudierais hacer alguna crónica de estos hechos.
Bueno, pero la represión a los movimientos sociales no es de ahora, ¿no? En Cataluña se vienen desalojando casas ocupadas, ateneos y centros sociales desde hace ya décadas, ¿no? O sea, es un ataque constante, ¿no? De un tire afloje entre los movimientos sociales, las iniciativas alternativas y las fuerzas represivas, ¿no? Y los distintos gobiernos. En este caso de CiU. Y bueno, cuando estuvo el tripartito también pasaba, ¿no? Que tampoco cambió mucho, ¿no? Recordemos que ahora CiU cuenta con el apoyo de Esquerra Republicana, ¿no? De la izquierda, entre comillas, catalana, que permite que con esta farsa que quieren montar de independencia, ¿no? Independencia ficticia, porque CiU jamás fue independentista, ¿no? En todo caso, la independencia que puede montar CiU en Cataluña es una independencia represiva, ¿no? Independizas, claro, de España, pero no puedes tener, te independizas de España, pero no puedes tener un centro social. O sea que, bueno, es una independencia, ¿no?
Pero no se puede.
De derecha, ¿no?
Se penaliza y se desaloja y se destruye la disidencia. La disidencia no de palabra, sino la disidencia a través de una práctica que demuestra que etimológicamente disidencia como de disentir, sentarse en otro lado, ¿no? O sea, apartarse del camino que nos tienen trazados, porque los mismos que nos labran y que nos preparan ese camino y que lo hacen ellos y nos lo imponen son los mismos que nos lo predicen. O sea, hace unos días la FAO decía que en unos años en España va a haber mucha hambre, pero forma parte del mismo tinglado que con sus medidas provoca ese hambre. O sea, entonces el hecho de sentarte, de apartarte de esa ruta y decir, mira, se pueden cambiar, se puede hacer otra cosa.
No, pero a lo que quería llegar yo, que con este tema de la farsa de la independencia que ha montado CiU de una forma oportunista y partidista, están mareando la perdiz, Esquerra Republicana les apoya porque van a llamar un referéndum, el derecho a decidir, bla, bla, bla. Y mientras tanto, mientras ponen esa pantalla de humo, ¿no? Esa cortina de humo, para que la gente pique, ¿no? El anzuelo de la independencia. Por el otro lado, reprimen a todos los movimientos sociales, a todas las iniciativas alternativas, ¿no? El hecho de que la gente ahora está mareada con el tema de, ¿no? De la independencia esta que ha montado CiU, que a ver cuánto le dura el cuento.
Claro.
¿No? Pero, con eso la gente no está viendo la realidad, que tenemos un gobierno reaccionario en Cataluña, un gobierno de derechas, un gobierno que está aplastando con sus fuerzas represivas a los movimientos sociales y a las iniciativas alternativas que hay en Cataluña.
O sea, todo su terrorismo ideológico por parte de los mismos que producen ese futuro, que nos avanzan para darnos terror, va encaminado a que no podamos decidir nada. O sea, a la antítesis de la decisión, que es la adaptación. A decirte, bueno, carpe diem, si dentro de 10 años vamos a estar todos muertos de hambre, adáptate, aprovecha el momento y insértate a la sombra, aunque sea de forma miserable, de la mejor forma posible para que a ti no te pille el toro. O sea, es...
A mí personalmente lo que me... Esquerra Republicana me están empezando a cabrear de una manera. O sea, me estoy empezando a cabrear con esa gente, pero de mala manera, ¿no? Bueno, porque si yo ya sé que son una puta mierda. O sea, si yo nunca he esperado nada de ellos. Pero Esquerra, que empezó siendo un... Digamos, empezó como las CUP, más o menos. Empezó siendo un movimiento asambleario, ¿no? De izquierdas, independentista. Ahora se ha vuelto, pues, ahí pactando con CiU, dejando que pasen este tipo de cosas, ¿no? Bueno, cuando, cuando estuvo en el tripartito con el PSOE también pasaban este tipo de cosas, allanamientos por parte de la policía, represión. ¿Cómo estos movimientos, una vez metidos dentro de las instituciones, se van moldeando y acaban formando parte de todo el tinglado, incluso peor que los que ya estaban dentro?
Bueno, ¿no? con el llamado caso, bueno, de esta chica, Esther Quintana, la mayoría de grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña han pedido la comparecencia del director general de los Mossos d'Esquadra, del conseller, y Esquerra Republicana está ahí como entre dos tierras, intentando hacer malabarismos diplomáticos, digamos, porque tiene un compromiso también de con Convergencia y Unión. Entonces, es eso, o sea, es ese fariseísmo.
Es como el PSOE español, siempre, ¿no?, jugando a los malabares entre la derecha, la pseudoizquierda, que soy de izquierda, pero apoyo a CiU porque va a llamar un referéndum. Pero ¿qué tipo de independencia vas a tener con CiU? Imaginémonos por un momento, en un mundo de fantasía, que CiU sigue tirando para adelante con esta farsa, que a ver cuánto le dura, porque esto lo hizo para ganar las elecciones, adelantar las elecciones, ganarlas y quedarse otros 4 años, a ver cuánto le dura esta pantomima independentista, esta fiebre que ha montado. Imagínate que tira para adelante. ¿Qué tipo de independencia vas a tener con CiU? Con el agua privatizada, los centros sociales cerrados, Amancio Ortega haciendo negocios por toda Cataluña. ¿Qué tipo de independencia? ¿Esa es la independencia que queréis? Es que pensarlo un poco, ¿no? La independencia, si te independizas de la Europa de la usura y el capital, te independizas de las mafias económicas, te independizas de las mafias empresariales, independizarse de España para luego formar parte del tinglado europeo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, metido hasta la cocina, pues no te independizas de nada. Es una farsa.
Claro, bueno, es que yo creo que es lo malo, no lo malo, sino como la paradoja histórica del independentismo burgués. No voy a decir ya de Companys, que no me lo parece, pero sí de Masía en su momento, que históricamente era posible labrar una independencia estableciendo una soberanía por parte de la burguesía industrial, harta ya del parasitismo y del rentismo español. Pero, claro, es que esa base social, o sea, ese motor, esa clase, ha muerto. O sea, ahora mismo el independentismo no puede ser no puede estar propugnado por la burguesía, porque acaba en ponerse a la sombra de otra potencia. O sea, lo estamos viendo en Mas. O sea, el objetivo de Mas, ahora que hablan de establecer 3 gradaciones del euro, a lo mejor en un futuro, de hacer una moneda que ya no sea única, sino un euro, pero que no sería un solo euro, que tendría 3 valores y tal, pues todo su empeño es, pues, acoplarse como un land de la metrópoli alemana, de forma que a las finanzas, pues, les dejen participar de ese club VIP del euro con más valor. O sea, es una independencia pensada a cambio de entregar todo lo demás. O sea, es la anti-independencia, en cierto modo. Por eso él tampoco habla de independencia, habla de Estat d'Europa, que tiene su trampa. No es una chorrada terminológica solo, sino que en el fondo no cree en la independencia como soberanía, sino en lo que llama la interdependencia, pero que es jerárquica, o sea, en la supeditación a la potencia, y dentro de eso tener un Estado, o sea, tener un aparato que para ellos, pues,
es lo que acabamos de decir, ¿no? Independizarse de España para luego formar parte del tinglado europeo como Estado independiente, entre comillas, de España, pero dependiente de todo el aparato, ¿no?, socioeconómico, capitalista, ¿no?, la troika, ¿no?, europeo. O sea, que en realidad, fíjate Grecia, qué independiente es, ¿no? O Portugal, cómo se han independizado, o lo independiente que es Italia, pues esa independencia es una independencia ficticia, como decías, bueno, una independencia ficticia, es cortar un cordón umbilical, pero seguir, ¿no?, con la soga al cuello del capitalismo, ¿no?, global, digamos. Pues, dicho esto, vamos con otra noticia.
Continúan resistencias, no hay así ningún dato nuevo. Decir también que ayer fue desalojado el bloque de pisos que se ocupó aquí en Barcelona después de la manifestación del pasado domingo, la manifestación del 12 de mayo, que era manifestaciones en todo el Estado español como recordatorio del segundo aniversario del 15M, pues aquí en Barcelona, en la calle San Pere Més Baix, Se ocupó un bloque de pisos de titularidad municipal y ayer fue desalojado. En estos bloques se pretendía armar un centro social y también dar vivienda a familias desalojadas por los bancos. Y bueno, pues ayer pusieron fin a esta breve historia de esta ocupación. Y bueno, pues hablar domingo 12, pues manifestaciones en todo el Estado español, las más importantes, pues Barcelona y Madrid. Quizás no tan multitudinarias como otras movidas del 15M, pero bueno, decir que hemos asistido en la última semana en toda Cataluña, por ejemplo, a más de 100 movilizaciones, contando que también ha habido el pasado jueves pues una huelga general de educación con participación tanto de alumnado como de profesorado, de AMPAs, de asociaciones de padres y madres de alumnos, y que la calle está revuelta. Entonces, como quería, a ver, están saliendo también a la vez como interpretaciones del movimiento 15M. Ya hay propuestas de intentar organizar un partido político para presentarse a las elecciones. Hay otra gente que no se quiere ni oír ni hablar de esto. Entonces, pongo sobre la mesa a ver qué os sugiere esto de que gente que ha nacido dentro de este movimiento y que ahora como alternativa o como concreción a todo lo que han armado pretendan crear un partido político para participar dentro de este...
Te ha puesto el ejemplo de Esquerra Republicana en lo que se han convertido. No hay que subestimar, nunca hay que subestimar el poder de convencimiento y de manipulación del sistema con respecto a los movimientos sociales y a los partidos que se presentan elecciones, por más buenas intenciones que tengan, al final siempre acaban cayendo acaban siendo absorbidos, digamos, ¿no? Succionados por el modelo, ¿no? Este modelo votocrático, electoralista, burgués, capitalista, ¿no? Bueno, aquí acaba de llegar otro tertuliano que nos viene a hablar, un invitado que nos vendrá a hablar un poco sobre la actualidad de Siria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Pues eso, quería poner...
Bueno,
aquí en Cataluña ha salido lo de, por un lado, pues el Arcadi Oliveres o la Teresa Forcades, a la cual parece que el movimiento de la Asamblea Constituyente se ha adherido. En Madrid está saliendo como un frente que une también a varios grupúsculos para intentar organizar un nuevo partido político. Hemos visto también desde siempre, pues Izquierda Unida ha intentado captar o se ha acercado a este movimiento para ver si pillaba votos. Entonces, pues bueno, la concreción de un nuevo partido político sería positivo, sería negativo, indiferente, ¿cómo lo veis lo que pueda salir de esto?
Bueno, a ver, yo creo que el quid de la cuestión reside un poco en no caer en la trampa de pensar que el gobierno o tener cuotas de representación en el poder legislativo, eso es el poder político. O sea, si se está prevenido contra eso y se tiene presente en la línea de actuación que gobierno no es poder y que en un momento dado tener participación ahí puede dar una base de apoyo presupuestaria o jurídica o mediática, incluso ideológica, o sea, puede ser un trampolín y puede ser un amplificador en el camino hacia el poder. Yo de principio no estoy en contra, por principio, siempre y cuando no se caiga en la ilusión de pensar que por llegar ahí uno tiene el poder, porque no sería así.
Yo, la verdad, verdaderamente voy a ser tajante, yo siempre soy quien... Siempre tomo posiciones, no soy ambiguo en mi forma de ser.
No, yo tampoco.
Y... Claro, soy ambiguo.
No lo digo por ti, lo digo por mí. Estoy describiendo a mí, no a ti. Yo lo rechazo de plano, o sea, estoy hasta la polla ya. No, ahora se presentan elecciones, forman un partido político. Un partido político recibe subvenciones del Estado, no lo olvidemos, ¿no? Entras en el juego, ¿no? De... partidista, digamos, de bueno, me llamo Juan no sé cuánto, me gustaría meter dinero en este partido para apoyarles, que ya entras en un juego, digamos, económicamente hablando y socialmente hablando, en un juego pseudo burgués, ¿no? Digamos, Y como dije antes, no hay que subestimar, ¿no?, el poder que tiene el sistema de succionar este tipo de movimientos y quedárselos como propios para intentar, para que ejerzan en un sentido de pararrayos, ¿no? De decir, ¿no?, está este movimiento, vamos a succionarlo, que nos sirve para... como muro de contención de las masas, ¿no? Las masas van a seguir a este movimiento, entonces no va a haber más. Evitamos una revolución, ¿no? Ya lo han hecho muchas veces, ¿no? Evitar revoluciones succionando movimientos sociales, partidos aparentemente revolucionarios o organizaciones aparentemente revolucionarias, utilizándolas como parachoques, ¿no? Como dique de contención de masas. En ese sentido, yo lo rechazo de plano. O sea, no me interesa para nada. Estoy hasta la polla, ¿no?, de estos rollos y estas reconversiones, digamos. De hecho, es una provocación del Partido Popular que dice, joder, si tanto apoyo popular tenés, presentaros a las elecciones a ver quién les vota y quién no. Como que les interesa, ¿no?, que estos movimientos sociales entren en el juego institucional, ¿no? Como que a la derecha le interesa, que quieren, lo lleva a su terreno. Venir para aquí y aquí vamos a pelear tú y yo y a ver quién es el más gallito,
¿no? Realmente, entonces, este ha sido el mensaje siempre del Partido Popular y el PSOE, de que si la gente que sale a la calle, que dice que tiene tanto apoyo, lo que les pedía desde el inicio es que se concreten en un partido político para realmente llevárselos a su terreno.
Yo lo rechazo de plano, revolución o nada, ya está, se acabó. O estás de un lado o estás del otro. Si estamos luchando contra un sistema y luego te metes dentro de este sistema, y por más bien intencionado que seas, al final acabarás jugando su juego. Es que es así. Ya lo hemos comprobado durante décadas en distintos países, como movimientos revolucionarios acabaron siendo pues el brazo izquierdo, digamos, por este brazo izquierdo, no el derecho, del sistema, y que han servido como dique de contención de masas revolucionarias, o no tan revolucionarias, pero sí que evitaron un estallido social o un levantamiento social, ¿no? En algún sentido, el peronismo en Argentina. Es que no.
Y quizás
no lo
también, mirando un poco al pasado, realmente cuando alguien ha llegado al poder o al gobernar, intentando hacer un tipo de política diferente, se lo han cargado. Claro. Pues veamos Allende en Chile, la Tercera República Española, cuando, o sea, que estamos combatiendo realmente con unos dinosaurios que no permitirán.
Allende era un tío que creían en la votocracia, que llegó al era, el tío era reformista, o sea, llegó al poder y dijo, mediante las reformas voy a ser el Chile socialista que yo tengo en la cabeza, y no le dejaron. No te dejan. Y lo mismo pasó con la República Española. O te compran o te bajan de un hachazo. Entonces la única manera de cambiar esto es revolucionaria. La única manera es una manera revolucionaria. Yo apuesto por eso.
Bueno, la llamada última de la plataforma de afectados por la hipoteca es desobediencia civil.
Desobediencia civil.
Y bueno, pues ahora mismo también estamos en campaña de declaración de Hacienda. Está la objeción fiscal. Son pequeñas acciones que en el día a día podemos ir desgastando y podemos aplicar, y que no nos cuesta.
Bueno, yo ya dije mi opinión. Yo estoy totalmente en contra de que se presenten a elecciones y que entren en este juego y este aparato pseudo democrático de dictadura de baja intensidad en la que vivimos, ¿no? Como le llamo yo, ¿no? Dictadura de baja intensidad, dictadura blanda, digamos, con una cara amable. Digamos, gobiernos civiles militarizados, no son dictaduras militares, sino que son gobiernos civiles al servicio del capital financiero militarizados. Y es igual la gente, ¿no? El circuito, ¿no? Va rulando, y es igual quien esté aquí y luego aquí, a la derecha, ¿no? Es como una rueda, ¿no? Es una rueda que funciona con el piloto automático, y es igual quien pase por la Moncloa. Ahí mandan los capitales financieros. Si el 15M piensa que llegando a la presidencia va a poder cambiar algo, está muy equivocado.
Ya. Pero, por ejemplo, en varios países de América Latina, justamente para que no les sucediera lo que le sucedió a Allende, por ejemplo, no han caído en el error de decir, bueno, llegué al gobierno, tengo el poder. O sea, siempre han sido conscientes de que no lo tienen. Y la forma de ganar el poder es una forma de conflicto de clase directo, véase Bolivia.
Bueno, Fidel Castro tuvo una reunión con Allende y le dijo, tenés que armar al pueblo. Y Allende dijo, no, yo no quiero derramamiento de sangre entre chilenos. Yo no voy a armar al pueblo, yo desde la presidencia voy a hacer las reformas necesarias, y se lo cargaron. Y incluso no evitó un derrame, incluso perdió el socialismo y no evitó el derramamiento de sangre, porque el derramamiento de sangre incluso fue peor.
O sea, no fue entre chilenos, sino que fue de unos a otros. O sea, no...
Pero el derramamiento de sangre incluso fue peor, porque al final no evitó lo inevitable, ¿no? Fidel Castro se lo dijo, tenés que armar al pueblo. Si quieres conservarlo, lo que tienes pensado hacer, si quieres, tienes que armar al pueblo. Y Allende le dijo que no. Obviamente fue una equivocación por su parte. Pero bueno, yo ya me he dado mi opinión, ¿no? Este aparato está montado de una manera que para que la gente, por más bien intencionada que sea, en estas votocracias delegacionistas, una vez llegado al punto donde pueden cambiar las cosas, no te van a dejar. No te van a dejar. Así de claro. O sea que yo no lo veo por ningún lado.
Bueno, eso era uno de los temas que ha salido ahora en los últimos días. Decir sobre lo que estaba ocurriendo ahora, pues parece
otro,
que...
Otro caso, que el 15M nunca ha sido un movimiento revolucionario y lo que hubiesen querido es un movimiento reformista. Ahora, desde ese punto de vista, vale, te presentas como Izquierda Unida, que es un partido reformista, de centro, para mí es un partido de centro reformista, y haces tu política desde dentro de las instituciones. Ahora, si eres un movimiento revolucionario y te metes a elecciones, llevas todas las de bueno, perder.
Inicialmente, cuando nació, era un movimiento apartidista, era un movimiento de personas, movimiento asambleario, entonces que inicialmente... Sí que al inicio ya, pues los de Democracia Real ya, Dray, intentaron capitalizar, pero esta gente acabó saliendo, pero ya desde un inicio sí que ha habido, o en estos dos años siempre ha habido intentos de capitalizar y de formar algo, pero parece que ahora últimamente se está como concretando más y que sí que parece que vaya a salir algo de un nuevo partido político, van a saltar el partido político X este y varias cosas.
Formando el partido político formaría parte del cambio controlado del que hablaba aquí el colega, que Estados Unidos tiene pensado para España, que la CIA tiene pensado para España, un cambio, una nueva transición, cambio controlado con otros movimientos que reemplacen al bipartidismo PP-PSOE, pero que cumplan las mismas funciones. En ese sentido podría entrar 15M en el juego, ¿no? Sería un cambio controlado. Digamos.
Claro, o sea, seguro, o sea que es una arena de conflicto en la que varios proyectos antagónicos están luchando por llevarse el asco a su sardina cada uno. Y seguro que también está atravesado por ese proyecto.
A mí lo que más me convence es cuando
no
la derecha te dice,
la única cara,
cuando la derecha te dice ven para aquí y peleemos en mi terreno, es porque le interesa, ¿no? Porque sabe que en su terreno mandan ellos, las instituciones jurídicamente mandan ellos, policialmente mandan ellos, o sea, es su terreno, lo conocen, saben, se manejan como peces en el agua, en el Congreso, en el Senado, en los juzgados, o sea, cuando te llevan a su terreno es porque les interesa, por eso esa provocación del PP diciéndole al 15M, si tanto confías en tu respaldo social, pues preséntate a las elecciones, porque es lo que quieren es suavizar el movimiento convirtiéndolo en un partido institucionalizado, ¿no? Partido político
bueno,
institucionalizado.
Quizá porque saben que en este contexto, antes de cultivar un movimiento social fuerte, presentarse ya inmediatamente a elecciones es empezar la casa por el tejado. Yo no lo veo incorrecto de fondo en un momento dado, pero lo primero es cimentar el movimiento social y luego más adelante. Y ellos saben que matan al movimiento antes de empezar si ahora ya le empujan a presentarse. Es una cuestión de tiempos, más que una cuestión de. Fondo.
Bueno, dicho esto, vamos a presentar a nuestro invitado. ¿Tienes alguna
primero
otra cosa?
Actualizo un poco sobre lo que está ocurriendo. Finalmente, en Ondarroa, la Ertzaintza ya se ha llevado detenida a Urtzal Corta. Ha habido carga policial, han habido heridos. Sobre Campiella, pues continúa la gente resistiendo y paralelamente se está haciendo un llamado a un escrache delante de la sede de donde es el propietario, no sé si es una inmobiliaria, es una familia propietaria de Campiella, es la familia Alcaraz y su sede está en diagonal 468, también se está llamando a hacer un escrache delante de en esta dirección. Y sobre Sabadell, pues la última información es que hay cuatro lecheras de antidisturbios registrando el Ateneo Libertario de Sabadell, continúa todo igual. Hay identificaciones de gente que se ha acercado para grabar o hacer fotos, entonces también se está identificando a la gente que se está acercando y lo de Sal también continúa igual, así para actualizar lo que está ocurriendo.
Bueno, y presentamos
cierto,
a nuestro invitado.
Bueno, que iba a decir que las CUP exigen la disolución de la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra, por entender que por su logística y por su configuración en sí es un destacamento que no tiene nada que ver con proporcionar una seguridad abstracta, social, sino que es pura y simplemente.
Y bueno, en un, bueno, la semana pasada un regidor de las CUP acusó a la policía de las últimas actuaciones de las Brimo de actuar bajo los efectos de drogas, de cocaína y
de
tal.
Europa, sí.
Según la directa, bueno, eso ya desató que la policía diciendo, negándolo y todo el rollo. Y en la directa pues ha salido, se ha visto una hoja de un juzgado de instrucción de Barcelona donde se ve que hay, después de analíticas a Mossos de Escuadra, dieron positivos de cocaína, anabolizantes,
y por eso están tan cachas.
A ver, yo no digo que, a ver, pues cada uno hace lo que quiera. Una cosa es tomar este tipo de sustancias, pero una cosa es tomarlas cuando tienen que hacer este tipo de actuaciones. Ahí sí que sería,
bueno,
totalmente...
porque les interesa. Esto es como los soldados, como Estados Unidos cuando manda a los marines, que les mandan puestos hasta arriba. El tío que va a la guerra no lo puedes mandar sedado o tranquilo, ¿no? Le tienes que mandar puesto hasta las orejas de todo, ¿no? Para,
claro.
No hay nada más, no hay nada mejor para un ejército que una manada de cerebrados puesto hasta las orejas, ¿no? Sembrando el terror.
O sea,
en este sentido es igual.
Claro,
¿no?
A los mozos,
igual los mozos no cumplirían tan efectivamente su misión de represiva con tanta rabia si fuesen, no sé.
Si tuvieran conciencia un poco,
si tuvieran,
¿no?
O sea, un poco, si, sí, no sé.
Por si les puede emerger un poco, les ponen entre paredes, les ponen el suspensor de conciencia hasta que inventen a Robocop,
o
que
sea,
ya no tenga.
Claro, igual no serían tan contundentes. En cambio, puestos hasta arriba, pues sí que cumplen con su misión de puta madre ahí, repartiendo a diestra y siniestra, a todo lo que se mueve, sembrando el terror entre la gente en la calle, ¿no? Pues, y bueno, los anabolizantes, está claro, ¿no? Por eso están tan cachas, ¿no? Eso necesitan gente de 2 metros, que pesen 100 kilos, que infunda miedo en la gente, ¿no? Que cuando veas un tío de 2 metros, 100 kilos con un palo, diga, te lo pienses 2 veces antes de hacer nada. Bueno, forma parte de la estrategia, ¿no? Mandar un tío de 100 kilos, 2 metros, puesto hasta arriba, dispuesto a todo, ¿no? Es esa la... la estrategia, ¿no? No es antojadizo, ¿no? Que esto se pongan hasta arriba. Aparte, bueno, la gente es adicta a lo que quiera hacer, ¿no? En su tiempo libre, pero bueno, en este caso, en el tiempo, en el periodo donde están en la calle repartiendo estopa, pues preferentemente es mejor que vayan puestos hasta arriba para cumplir la función que el poder quiere que cumplan, ¿no?
Es que ya su función se induce, o sea, en la morfología del artilugio está la función, ¿no? Ya se ve la función si su forma corporal ya es esto lo que le exigen. O sea, no...
Hay una noticia también, en esos momentos también en el campus de Bellaterra se están levantando barricadas por parte de los estudiantes. Había una noticia que había un encierro de estudiantes, ¿no? Pues bueno, parece que...
Sí.
Que también comienzan a activarse y bueno.
Los medios oficiales hablan de más de 100 estudiantes, pero yo creo que tienen que ser muchos más. Así solo los delegados de la coordinadora de asambleas de facultades ya deben ser en torno a eso. Y la movilización que tienen es notable. Entonces no lo pueden parar. Bueno, en 3 años. Bueno, no en 3 años, de 2011 a 2013 que estamos ahora, se ha más que duplicado el coste de matrícula por curso. O sea...
Bueno, llegamos a los 40 minutos del programa, presentamos a nuestro invitado. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Alguna opinión sobre el tema que estamos hablando? Sobre, por ejemplo, el movimiento 15M.
Bueno, yo creo que igual que vosotros, realmente que no tiene nada que hacer en unas elecciones supuestamente democráticas y que las fuerzas dominantes y gobernantes siempre intentan atraer a cualquier movimiento que salga de su línea, atraerlo a su campo, tal como dijiste, y realmente en esto, sin una financiación suficiente, y creo yo, harán de que entre los dirigentes de dicho movimiento iba que habría diserciones o diferentes opiniones o contrariedades para dividirlos y para llegar a unos puestos supuestamente ganados en elecciones, etcétera, etcétera, intentarán descafeinarlo del todo y terminar por diluirse en el mismo sistema y realmente sin poder lograr nada. Esto yo creo que, tal como está montado el sistema supuestamente democrático en Occidente, no podría llevar a otra cosa.
Ahí estamos.
Bueno, y los ejemplos, incluso en el tercer mundo, son más que suficientes cuando se intentó, por vía de reformismo, llegar a cambiar la política social, económica, etcétera, etcétera, de un país. Al final, pues, fue llevado a la casilla del capitalismo y a los mismos órdenes que lo gobiernan, para que tampoco en estos países que realmente necesitan unos cambios profundos, y luego para poder mantenerlos te hacen la guerra en todos los aspectos y terminas pues por perder todo. Y encima pues la gente se desilusiona, etcétera, etcétera. Y ya habéis hablado de Chile, de Argentina, de, bueno, Venezuela ahora mismo intentan por todos los medios pues terminar con la ilusión que tienen, y esto como pueblo, y por un sistema que probablemente, al ser antiimperialista, etcétera, etcétera, pues querrán también decapitarlo, aunque no responda a lo mejor al 100% de los objetivos del pueblo como pueblo, pero cualquier intento para realmente hacer unos cambios profundos y duraderos, yo veo que están siempre siendo destruidos y terminados prácticamente a la nada, y encima destruir el país.
Y bueno, aquí el que lanzó la pregunta es el único que nos dio su opinión sobre el 15M, sobre esta nueva estrategia de presentarse a las elecciones.
Ah, yo he puesto sobre la mesa. No, yo no creo que se deba articular en estos momentos o en ningún momento un partido político para intentar encauzar todo este descontento, este movimiento que surgió en las calles de manera pues por indignación, por hastío, y que el confluir en un parlamento tal y como están montados ahora mismo los parlamentos y el sistema político no tiene sentido, porque te van a fagocitar y van a acabar con todo lo que podrías aportar.
Pues no, te van llevando.
Yo ahora mismo no veo la posibilidad.
Tampoco es que te agarren de los pelos, te digan ven para aquí, pero te van llevando de a poco, ¿no? Fíjate cómo Alberto Garzón, que fue miembro, un componente del 15M, cada vez suaviza más su discurso. Cada vez que habla es un poco más PSOE, digamos.
Bueno, yo quería apuntar otra cosa. Sí. O sea, 15M realmente deben ser los 46 o 47 millones casi de los españoles, por la sencilla razón que con lo que hubo en estos últimos años de destrucción de la vida política, económica, financiera, y sobre todo siempre pagando al pobre, tanto en educación como en sanidad, arruinando a la gente de esta manera, es que yo esperaba que esto realmente, que vieras en las calles o en la Plaza Cataluña o en Madrid o lo que sea, no 1 millón y 2, sino 5 y 7 y 10 millones, porque realmente afecta a todo. La sanidad afecta al 100% de los españoles. Quedan exentos los grandes capitalistas, que ni les van ni les vienen los recortes, porque tienen sus medios y sus centros y sus universidades, etcétera, etcétera, ya garantizados, ¿me entiendes? Entonces, claro, parece que tampoco este movimiento no goza del apoyo que tiene que gozar realmente de la calle. Y esto es lo que preguntamos cada día. ¿Qué hace la gente en sus casas? Si supuestamente, tal como dicen, como mínimo hay más de 6 millones casi de parados. ¿Dónde están? ¿Por qué no están en la calle todos? ¿Por qué no emprenden acciones todavía más allá de lo que es, bueno, sentarse en una plaza y, bueno, hacer discursos o conferencias o cualquier otra cosa realmente? Entonces, claro, el 15M, si cada vez lo van empequeciendo menos y menos y menos, pues terminará él por sí mismo diluyéndose, porque todos estamos indignados. Es que no solamente indignados, estamos enfurecidos, sí. pero ¿qué hacer? Porque claro, esto necesita una coordinación a nivel muy grande, porque afecta a todo el mundo, porque sanidad y enseñanza fundamentalmente somos todos. Y ya se ve que por la constitución, por las leyes supuestamente democráticas que gobiernan el país, allí no tenemos nada que rascar, porque el que no tiene cada día le pisan más. Y más, pues mira, no sé si es la misma política de que pues hacerles pasar hambre y los dominarás. O sea, por este...
Bueno, entonces, digamos que ¿qué pasa? Mundo se posiciona en contra de que el 15M se presente a elecciones. Y bueno, vamos a pasar un poco ya al tema en cuestión, para que vino nuestro invitado, que se habla un poco de Siria, situación en Siria, ¿no? Hemos visto la aviación israelí bombardear Damasco. Ahora se habla de un atentado, entre comillas. El gobierno turco acusa al gobierno sirio de un atentado en Turquía. También se están poniendo en estado de guerra a raíz de este atentado. Así que bueno, vamos a ver un poco aquí la gente que sabe más, que son de allí, ¿no? Y que están mejor informadas que nosotros, que nos expliquen un poco o nos den su punto de vista sobre lo que está pasando en estos momentos en Siria.
No sé, yo tenía una...
Sí, efectivamente, yo antes de empezar de hablar de Siria, no sé si hoy es el 15 de mayo.
Sí.
Nosotros los que creemos en la nación árabe y su asunto principal, que es Palestina, hoy, por desgracia, es el aniversario 65 de la creación del Estado de Israel, del Estado sionista. Y que con la creación de este Estado, todos sabemos la historia, cómo fueron expulsados millones...
Acomodice el micro para que esté cómodo.
Sí, millones
micro, y si no se le escucha.
Millones y millones de palestinos desde hace más de 65 años fueron expulsados desde de sus tierras, de sus casas, de sus campos, etcétera, etcétera, y se les ha llevado a la diáspora y viviendo en campos de refugiados en condiciones infrahumanas. Y realmente después de 65 años y muchas resoluciones de la ONU, del Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, vemos que la historia, pues prácticamente, si no los tiene totalmente olvidados, solamente los mira como con ojos de piedad o de vamos, intentar de alguna manera alentarlos a seguir viviendo y soportando lo que no se puede soportar realmente. Y
perdona, ¿no ves una analogía clara con lo que está ocurriendo en Siria?
Pues por esto es lo que iba, o sea, yo decir,
en Palestina,
a continuación.
Utilizaron el judaísmo en un momento dado para una campaña,
claro,
de comunicación. Destruyeron,
claro,
una realidad, la realidad inmemorable de la tierra palestina con sus moradores, con sus pobladores. Y ahora en Siria, en lo que llaman las zonas liberadas por la supuesta revolución de todo el este del país, es una expulsión. Bueno, me gustaría un poco que...
Bueno, que todo explicaras. Este proceso que comenzó oficialmente en el siglo XIX se está culminando en la actualidad con la proclamación del Estado judío, y lo que significa que solamente pueden estar dentro de este Estado los judíos, y cualquier árabe palestino o extranjero será expulsado, confiscadas sus tierras, sus casas, destruidas sus campos, incluso los cementerios. O sea, ahí no va a quedar nada ni nadie. Y para poder realmente alcanzar esto y tener una sostenibilidad y una permanencia en el tiempo, claro, es algo fundamental. Era reclamado a voces después de los acuerdos supuestamente de paz entre Egipto y el Estado sionista, entre Jordania y el Estado sionista, entre los países del Golfo y el Estado sionista, pues quedaba, después de sacar a Irak fuera de órbita, quedaba Siria en el campo, y realmente había de alguna manera para asegurar todo lo demás, pues destruir Siria tal como lo están haciendo en la actualidad, bajo el nombre o la proclamación de libertades o derechos humanos o etcétera, etcétera, que todos sabemos, y encima llamándolo una revolución, que yo simplemente pregunto si una revolución te la hacen los americanos, el imperialismo, los franceses, los ingleses, los israelíes, los de Qatar, Arabia Saudita, el Bernard Henri Lévy y los nuevos otomanos. Tienes que mirarlo muy bien y volver a repensarlo qué tipo de revolución o qué revolución puede ser esto. Entonces, bueno, en Siria, pues ya bajo unos pretextos o bajo otros, iniciaron lo que yo más o menos diría que es el aperitivo de lo que iba a ser en Siria. Hace años fue Irak, y luego ya últimamente ya hemos visto, hace 2 años empezaron con lo de Egipto, Túnez, Yemen y esto, pero todo esto era para empezar a preparar el terreno para llegar a Siria, que es allí donde realmente el imperialismo, el colonialismo, tiene su baza más fuerte para sacar Siria totalmente de lo que ellos llaman conflicto árabe-israelí, y ya así allanar el camino para hacer el Estado judío y todo lo que han hecho llamar el nuevo Oriente Medio con sus planes de, bueno, que todos más o menos sabemos.
Pero el modus operandi en Siria, ahora actuante por parte del imperialismo, sí, o sea, es una colonización fundamentada en un exterminio poblacional y en una sustitución de población. Bueno, o sea, en el este de Siria estamos viendo que pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, expulsan a la gente, la obligan a irse al oeste del país o a emigrar a otros países terceros, los convierten en refugiados si no los matan, bueno, les pegan un tiro. Entra gente ataviada con una serie de corrientes pseudoislámicas ajenas y extrañas totalmente a Siria, pero que se posicionan ahí, en un futuro ya están ahí asentados, se quedan en los pueblos, vienen desde Chechenia, el Kazajstán, o desde donde sea, o desde Colombia, que también ha ido paramilitares a Siria, y hay una limpieza, no vamos a decir limpieza étnica porque no hay etnias en Siria, las crean ellos. Y ahora los medios de comunicación, que hablaban antes de la rebelión popular, de la revolución siria, han cambiado el cuento y han cambiado el discurso, y ahora la palabra mágica es guerras avispero sirio y guerra sectaria siria. Entonces, me gustaría un poco que valoraras la realidad de esa supuesta guerra sectaria, si es una guerra sectaria o las sectas y la sectarización la están haciendo desde el exterior.
Hombre, en un principio yo ya he hablado, al hablar de Palestina, pues veo bastante semejanza de lo que está ocurriendo en Siria, aunque está lejos en el tiempo y los métodos, porque entonces era un tipo de colonialismo que ya venían los colonos para instalarse allí, hacían simulacros de comprar las casas o las tierras y no se las vendías, te mataban o te echaban y cogían igual. Entonces en Siria, claro, los tiempos han cambiado, incluso el panorama internacional y el panorama regional ha cambiado, en tanto en cuanto no podían hacer el mismo guión que han hecho, por ejemplo, en Libia, en Irak o en Egipto, en Túnez, porque Siria no está sola. En un principio tenía un estado fuerte, un ejército fuerte, y hasta el momento hay una gran aglomeración del pueblo sirio que está arropando al gobierno y al ejército. Y por otra parte, tiene amigos tanto regionales como internacionales que se han puesto a su lado firmemente y no dejan hacer otros escenarios. Pero lo que dices tú, que pueden ser limpiezas étnicas o religiosas o confesionales según qué sitios, se está produciendo, y para esto han traído gente de todo el mundo, tanto de chechenos, de Mongolia, o de Mauritania, o de Mali, o lo que quiere decir que Siria está soportando una guerra universal directa que al final puede ser que el objetivo es hacer, como hicieron allí, mini estados o incluso mini principados de tinte islámico, tal como dicen ellos, para justificar el estado judío en la tierra
¿Qué
ocupada.
¿Qué les diría? A mí me gustaría que lanzara un mensaje en este programa. ¿Qué les diría a los anticapitalistas, por ejemplo, de aquí de Europa, que salen con la bandera rebelde siria? Yo la otra vez estuve en una manifestación, había una bandera rebelde siria. A los grupos de izquierda que creen que en Siria hay una revolución, que en su momento salieron en masa en contra de la guerra de la invasión de Irak, hubo manifestaciones multitudinarias, pero que en este caso parece que han tragado con la propaganda imperialista, ¿no? Y están con su bandera rebelde, como si en Siria hubiese una revolución socialista, ¿no? Bueno, ¿Qué les diría usted
a estas
agrupaciones que parece que están meando fuera del tarro?
Yo le diría,
o yo creo que ni siquiera saben dónde está el tarro.
Yo le diría exactamente tal como dijo y está diciendo Rashad Abushaur, que es un analista político, estudioso de todos los acontecimientos de la zona desde hace tiempo hasta ahora, y que estos supuestos grupos de izquierda o revolucionarios que están infiltrados realmente por agentes del imperialismo y que les han podido realmente entrar en sus mentes, darles una configuración de los hechos que realmente no lo es y convencerles de lo contrario para que acepten que estas son revoluciones árabes o primaveras árabes. Yo simplemente les vuelvo a recordar, si una revolución te la hacen los americanos, franceses, ingleses, cataríes y turcos y el Bernard Hardy Levy, ¿cómo puedes tú considerarla o creer que es una revolución? Simplemente,
¿Pero qué les vas a decir a organismos que son sucursales del Socialist Worker Party británico, trabajando en España, es decir, criptosionistas, que les paga el sionismo, que aquello a lo que quieren llegar, aunque te hablen del pueblo palestino libre y de la lucha palestina y tal, en realidad su punto último es reconocer a los judíos, no como seres humanos y como personas y como ciudadanos, sino como que en tanto judíos como pueblo, que ya por cara de vergüenza no dicen pueblo elegido, pero dicen pueblo histórico del Israel bíblico y tal, que tienen derecho por ser judíos a quitarles la tierra a otros. Y ese es su punto culminante. Y Siria no reconoce al Estado de Israel.
No, pero bueno, pongamos que es una agrupación de izquierda bien intencionada, bueno, que las hay.
A lo mejor las bases... O sea,
sí. Claro, las hay. Aquí hay gente antiimperialista que es bien intencionada.
Sí.
Que,
a ver, las chavalas y chavales que no están todavía ni en edad laboral y que están explotando, porque son casos de explotación infantil, que les ponen a vender sus periódicos en la calle. O sea, que... Vamos, esta gente que está engañada y que trabaja para ellos, vale, pueden ser muy honestos, pero los que manejan eso...
No, bueno, pero hay agrupaciones que no...
Bueno, si ya saben,
bueno, pero hay agrupaciones que no, hay agrupaciones anticapitalistas como, por ejemplo, acabamos de hablar de una que parece que no lo es tanto, pues se van a presentar a elecciones, o por lo menos están debatiendo, pero bueno, aquí hay organizaciones de izquierda que no pertenecen a eso que dices tú y que están... del lado de la supuesta rebelión en Siria, salen con la bandera rebelde, creen que hay una revolución.
Es una contrarrevolución en camino
en Siria. No, ¿usted qué les diría a esa gente que bueno, está claro que su punto de vista está equivocado?
Bueno, o sea, es un proceso de colonización para realizar los mapas de partición que el sionismo desde hace años tiene proyectados sobre Siria. Y lo realizan, bueno, pues a través de su colonización. O sea, la revolución que hay en Siria es la revolución del país, que como revolución se basa en una disidencia respecto del orden sionista y en no reconocer al Estado de Israel, además de una serie de medidas y de programas políticos y económicos que se salen y previenen a Siria de ser un pastel suculento para el capital financiero. Esa es la revolución que hay. Es que lo demás es... Vale. La contra yo, de eso.
Yo, o sea, estas organizaciones, esta gente que él dice que son de izquierda, que son antiimperialistas, que realmente han caído en las redes de la propaganda que han hecho preparar incluso antes de empezar la invasión de Siria por los diferentes grupos y la guerra universal por más de 40, 60 y hasta 130 países, que esta gente si se han creído que en Siria al principio iba a haber algún movimiento que pide derechos, que pide libertades, etcétera, que todo el mundo estamos de acuerdo, esto nadie dice que no, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de grupos armados que han entrado, que se han organizado, que se les ha armado por los mismos países imperialistas y neocolonialistas, y los que realmente no pretenden otra cosa fundamental más que destruir Siria como país, sacar Siria de su órbita, sacar Siria de su resistencia a reconocer el Estado sionista y favorecer los intereses americanos y europeos en la zona, porque si pero Siria ver, realmente
no, no me digas...
hubiese aceptado las condiciones que en más de una ocasión les mandaron emisarios desde los tiempos de Bush y antes de Bush, desde los años 80 y 70, si ellos hubiesen entrado en el juego político, económico, para favorecer los intereses de Occidente en la zona, no habría ninguna, ni siquiera ninguna protesta allí. Ellos tienen que saber que todo lo que se hace contra Siria es por su realmente, su postura desde siempre frente al Estado sionista y luego por sus medidas de tipo socialista en muchos campos de la educación, de la sanidad, de la repartición de la tierra y a favor de la gente menos pudiente. O sea, esto no se puede negar, cosa que no existe en ningún otro país árabe realmente. Y todo esto que el capitalismo no lo puede soportar, el imperialismo tampoco. Y ellos saben muy bien que Siria, aparte de su situación geopolítica estratégica, desde los años 80 nosotros sabemos que ha habido prospecciones sobre petróleo y gas en el mar Mediterráneo y que Siria tiene grandes yacimientos de petróleo y de gas, que solamente 4 yacimientos de estos frente a la costa de Tartus produce más de todo lo que produce Kuwait. Y luego entre Homs prácticamente y Damasco también los yacimientos de gas y de petróleo son enormes y de una cuantía incalculable. O sea, Siria interesa por varios motivos. Pero, claro, como el motivo fundamental es quitarle de su puesto como defensora realmente, no con este gobierno solo, con todos los gobiernos, desde la independencia de Siria, siempre la política del Estado sirio y esto ha sido esta. Ellos los que han podido en su día dejar sin efecto la Alianza de Bagdad, luego la Alianza Islámica, luego todos los trucos de guerras regionales en el Líbano, en Irak, en esto, que siempre Siria ha sido, o sea, capaz con sus diferentes gobiernos, la misma educación cultural, la misma política de cualquier sirio, dice esto, no hace falta pertenecer a un grupo, a un partido determinado, pero ellos, claro, siempre nos han reservado lo que siempre han hecho, la religión y la confesión, o sea, que
aquí
es
la,
su,
aquí la nueva izquierda que apoyó arma supuesta, de destrucción que apoyó masiva, una supuesta revolución en Siria. A veces por puro sensacionalismo, como si fueran revistas del corazón, el Semana o el 10 Minutos o el Hola o lo que sea, que por vender más periódicos son capaces de inventarse algo, todo en virtud del negocio, pero no me digas que es porque son manipulados, porque son muy tontos. O sea, están hablando de Raqqa como de la Siria libre, la Siria liberada. O sea, cuando lo que están defendiendo en nombre de la supuesta revolución es como las matanzas de judíos por parte de los nazis. O sea, es que están defendiendo lo mismo, la misma limpieza poblacional de grupos de población están haciendo allí, que sepan que están defendiendo eso, porque eso es lo que está pasando. Y es que o son muy idiotas, o no se enteran de nada, o es que yo me resisto a creer ya que bueno, que tomen el ABC o tomen el mundo, se lo lean y lo repitan porque, mira, se lo creen. Es que yo sé, porque lo sé, que hay los elementos que están en las cúspides de estos chiringuitos y de estos tingados y de estos grupúsculos, son gente enviada directamente aquí, sobre todo de Gran Bretaña, por parte del criptosionismo. Entonces no es solo un caso de inopia y no es solo un caso de confusión y de desconcierto, o sea, simplemente juegan sus bazas. Y yo les reto, si defienden la supuesta revolución siria, que vayan a Siria, a cualquiera de las manifestaciones, concentraciones en plazas, en ciudades, en pueblos, en calles, en avenidas, millonarias por parte de gente que a millones sale a la calle a defender y apoyar a su país y a protestar y en decirle al mundo, aunque no tengan voz, porque luego el imperialismo les corta los canales y entonces no pueden salir porque la vía satélite es una batalla que nos la cortan, pero salen a decirle al mundo que ahí no hay ninguna revolución, que es una ocupación colonial y una política de exterminio para fragmentar el país, que ellos vayan con sus panfletos y con su teoría de la revolución siria y que al pueblo sirio le den las octavías o les hablen y a ver lo que les hacen. A ver lo que le, a ver si vuelven para contarlo o a ver, o sea,
sí, yo creo que
su mentira, que vayan allí y la expongan.
Yo creo que todo esto entra en lo que hemos llamado desde el primer momento una gran guerra propagandística y de cambiar la opinión pública, incluidos los grupos que parecen formados a nivel de organizaciones o partidos, etcétera, etcétera.
Que nos están diciendo, por otro lado, otros medios que son los los sunnitas con los chiitas, con los salawis, cuando las primeras víctimas, no por nada, sino porque son el 75% de la población siria sunní, las primeras víctimas de esta gente exterminadora y colonizadora y paralizante del país son los sunnitas.
Yeah.
En toda la parte este son sunnitas y los fuerzan a irse. O sea, no es una cuestión, nos están vendiendo una cuestión como de tribalización, cuando es que, bueno, somos sirios.
Suponemos que en Siria hay gente que no está de acuerdo con las políticas de los distintos gobiernos sirios, ¿no?
No,
como
hombre.
En todos lados.
Y no faltaría más.
Ahora, partiendo de esa base, hay gente que es opositora al gobierno.
Claro.
Lo que hay ahora no es una revolución, sino que es una ocupación.
Es diferente. Que haya gente, bueno, ya ves. Ahora mismo, fíjate tú, ya hay casi entre partidos legalizados, no legalizados, coordinadoras, coaliciones. Casi necesitamos pueblo para estos partidos y estas organizaciones. Ya hay más partidos que gente. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que claro que hay muchísimas diferentes opiniones y esto, pero esto es una cosa, y creer que una guerra contra el país para destruirlo tal como se está haciendo, decir que es una revolución. Nosotros no podemos, hasta ayer nosotros conocemos gente que eran comunistas, que eran de nacionalistas árabes, que eran islamistas moderados, y ahora todos pues apoyan al Nusra, al Qaeda, los mismos batallones y batallones de tinte que les dan nombres islamistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos hasta ayer, ya te digo, eran de extrema izquierda, incluso proclamaban la guerra popular para liberar Palestina, ¿me entiendes? Entonces, y ahora están codo a codo con americano, con francés, con inglés, con turco,
bueno, a ver,
etcétera,
aparte primero,
para hacer la revolución en Siria.
Que se habla siempre de un gobierno en Siria,
¿me entiendes?
Se habla siempre de un gobierno en Siria como si fuera el gobierno de un tío, o el gobierno de una camarilla o algo.
No.
Cuando son 35 formaciones,
claro,
solo en el BAS. Y encima el BAS no gobierna solo, sino que hay socialistas nazaristas, socialistas nacionalistas, está el Partido Comunista. O sea, es todo lo contrario de lo que pintan, como de una cerrazón de petit comité. Sí. Eso, la primera adulteración. Y luego, es que bueno, es que no se sabe por dónde empezar.
Perdona, desde el principio hemos hablado sobre la guerra propagandística esta y cómo desfigurar la realidad.
Si es una rebelión en contra de una política y de una línea política, ¿por qué cuando se tiraron 10 años con una línea política mucho más liberal y pseudoaperturista, pero modificadora de las condiciones a través de las inversiones exteriores que dañaban a buena parte del pueblo, no hubo nada? Cuando dan un giro hacia la izquierda y dan un giro hacia el pueblo en las políticas, entonces surge, o sea, ¿qué pasa? Que hay una mano ahí que cuando justamente las políticas han sido más favorables, se inventa una rebelión. Es cuando no había motivos, justamente.
Bueno, precisamente como últimamente han visto que realmente las fuerzas gubernamentales y las fuerzas de defensa popular iban reconquistando supuestos puestos ocupados por los terroristas, sometiendo a sus poblados y a sus poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces inventaron y volvieron al cuento antiguo de las armas químicas,
o sea, Israel,
y su utilización por medio Israel del gobierno sirio y del Estado sirio.
Sí,
para justificar una invasión ya a gran escala o la intervención de la OTAN, etcétera, etcétera.
Eso me suena a las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, ¿no?
Vale,
las armas químicas de
es
Siria.
Es que yo ya más de una vez, y antes de estallar todo esto en Siria ni en Egipto, desde hace años estoy manteniendo y sigo manteniendo lo mismo, la gran conspiración contra Siria y el mundo árabe, y se está haciendo en etapas. Unas semejan a otras. Si las condiciones de Siria fuesen iguales a Irak, no hubiesen esperado hasta ahora para invadirlo. Lo que pasa, hay mucha, ya hemos hablado más de una vez, no quiero volver a lo mismo, pero sobre las armas químicas solamente quiero puntualizar que según el periódico inglés Sunday Times, hay una conspiración contra Siria para que si el régimen, según dicen ellos, o si el Estado sirio no utiliza armas químicas, han contratado a una empresa privada inglesa, británica, que se llama Britam, termina con M, para que hiciera este trabajo en Siria y acusar al Estado sirio de ello para justificar lo que ellos están preparando, una intervención a gran escala.
Pero si ha salido la del Ponte, ha salido la comisaria de investigación sobre armas químicas en Siria, que ha hecho la investigación sobre el terreno, la señora del Ponte, nacionalidad suiza, sí, diciendo que los que tienen armas químicas y las han usado porque han hecho pruebas. Bueno, primero empezaron haciendo pruebas con animales y amenazando a la gente, y les decían: alagüitas, esto es lo que os espera, como conejos vais a caer por el efecto de las armas químicas. Empezaron a tirarlas sobre la gente y encima acusan al gobierno, y dice esta mujer que de eso nada, que son los supuestos rebeldes, y su jefe, su supervisor de la misma comisión, le ha dicho que se calle la boca. Israel ataca a Damasco, y no solo los búnkeres del ejército en el Monte Cassium y tal, sino barrios civiles. Yaramana, por ejemplo, lo han atacado también. Han atacado con uranio, que se ha podido ver el hongo, el mini hongo nuclear, porque lleva carga de uranio, las armas que han empleado los israelíes, y los supuestos rebeldes salen filmando vídeos alegrándose y declarando que estratégicamente, que muy bien, que les va muy bien que Israel bombardee Siria. O sea, ¿quién es quién?
Sí, bueno, a mí lo de las armas químicas me suena a las armas de destrucción, a las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que mostraban en la ONU que no, los supuestos búnkeres con aviones espías de las armas donde tenía escondidas San José y las armas de destrucción masiva, y el mismo secretario de Estado que hizo la presentación en la ONU dijo que le habían engañado, que que él sabía que lo habían engañado, ¿no? Él sabía lo que hacía, claro. Pero bueno, se desmarcó diciendo que era el tío este, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el secretario de Estado de Bush?
Colin Powell.
Sí. El tío dijo: me han engañado. No le han engañado. Lo has hecho a conciencia. Has mostrado falsos búnkeres donde supuestamente, bueno, San Hussein tenía las armas de destrucción masiva. Después resulta que no había ni un solo arma, ¿no? Y esto de las armas químicas también
¿Y qué? Hay zonas de Siria donde no hay población. O sea, los han expulsado. En Raqqa mismo, si eres joven, te matan por el hecho de ser joven, porque ven la posibilidad a lo mejor de que les hagas frente en un momento dado si intentan asaltar tu casa. Y tu delito, ser joven, para ellos ya es suficiente, te matan, te expulsan. O sea, las armas químicas. Es que hay zonas de Siria donde solo hay colonos.
Volviendo a las armas químicas, como dijo la señora representante Carla Ponti, que ella tenía pruebas fehacientes que las utilizaron los terroristas en el norte de Siria, etcétera, etcétera. Siria, la que pidió una investigación de la ONU y se ofreció para facilitar todo esto para que vengan a investigar en esta zona que se había utilizado esto. Lo que pasa que los occidentales, los imperialistas, los neocolonialistas no quieren venir a investigar esto. Ellos quieren hacer como hicieron en Irak, venir a hacer un espionaje en todo el país, y luego ya sabemos toda la historia, hasta los mismos dormitorios del presidente iraquí en su tiempo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ellos utilizan esto, tal como dijiste, para excusa, y lo seguirán utilizando. Pero... y buscando motivos.
¿Y si las tuviera qué?
¿Por dónde? No, es que Siria tiene...
¿Qué?
Armas,
¿qué pasa?
Químicas igual que
¿quién
todo
ha entrado
el mundo?
En, ¿quién ha entrado en Siria? Siria estaba
igual,
en paz.
No, pero
Siria estaba en
no
paz.
No, este es el asunto, vale.
¿Quién ha entrado
no,
en
no,
Siria?
No, este es el asunto.
Claro, expulsan a la población hacia el oeste, la población no puede volver a sus ciudades. Hay ciudades tomadas y pueblos tomados por estos exterminadores. Hay tipos de bombardeos y tipos de armas que dañan las estructuras urbanas y dañan las estructuras arquitectónicas, y luego la gente que está autoexiliada en su propio país, en la Siria del oeste, porque en Tartus mismo ya hay más población refugiada que oriundos nativos de Tartus, en un momento dado si quieren volver a sus ciudades y tú tiras una bomba convencional contra esta gentuza, inevitablemente te cargas su casa. Para rehacer tu vida y volver a tu casa, una bomba que se carga a estas ratas y respeta las estructuras urbanas, mucho mejor. Es que, ¿de qué estamos hablando? Que es el derecho de un pueblo a defenderse encima en su propia tierra.
Yo quería destacar las mismas contradicciones de lo que dijo la Carla Ponti.
Sí, en 5 minutos, porque nos queda poco tiempo.
Y luego su superior, lo que dijo el primer ministro turco, lo que dijo su ministro de Asuntos Exteriores, que yo los voy siguiendo día a día. Un día dicen que tienen todas las pruebas fehacientemente de que el gobierno sirio o el ejército sirio había utilizado armas químicas. Otro día dicen que no, que todavía están investigando. Otro día dicen que ya ha pasado mucho tiempo para poder encontrar restos y se trata. ¿Qué quiere decir? Que todo es manipulado, todo es maquiavélico, todo se está preparando para engañar la opinión mundial y la opinión regional. Entonces, claro, cuando vieron que últimamente parece que había un acuerdo ruso-americano con la visita de John Kerry a Moscú, etcétera, etcétera, para hacer una conferencia internacional sobre Siria con la presencia de todos los jugadores posibles para llegar a una solución que llaman ellos pacífica al conflicto que ellos mismos han organizado, entonces intentan encontrar algún punto de discordia para que esto no se produjera. Y entonces pues inventaron los atentados de Escandarona en el Rihaniye, ¿sabes? De mayoría musulmana suní, con una población de casi 80.000 personas en una comarca y otros 80.000 refugiados, para crear un clima de odio con los refugiados sirios que ellos mismos obligaron en su día para dejar sus casas y llevarlos allí para utilizarlos como moneda, aparte de utilizar, según noticias fehacientes y reales, de 18.000 personas, 18.000 hombres y mujeres y niños que fueron utilizados para vender sus órganos en la mayor industria de venta de órganos, sobre todo de riñones, hígados y corazones, jamás vista, aunque haya
18.000 personas.
18.000 personas
víctimas de la industria del tráfico de órganos.
De la industria, incluso si estás herido o si necesitan para vender esto, te matan ellos y te llevan. Hay equipos médicos turcos, israelíes,
claro,
organizaciones internacionales metidas en ello, y esto está en todos los periódicos, tanto en lengua árabe como en lengua extranjera, denunciado por agencias y por instituciones ingleses, franceses, etcétera, etcétera. O sea, todo esto se ha hecho para, incluso según la opinión de los rusos de Lavrov y esto para que dicha conferencia no se celebrara, porque yo estoy convencido que al imperialismo, al colonialismo, no le interesa terminar lo que está ocurriendo en Siria, sino terminarlo de llevar a cabo para destruir el país. Ellos no quieren una Siria que puede ser un Estado ni democrático, ni libre, ni con decisión propia, ni con derechos humanos. Esto no les interesa a ellos. Esto no puede ser, porque Siria seguirá siendo el motor principal y fundamental para que el problema árabe fundamental no desaparezca.
Mira, la Unión alrededor de, Árabe, alrededor todo, de Irán, todo, alrededor todo de Irán, que... si tú miras los países alrededor de Irán, todo es un círculo inmenso de bases yanquis. Desde el oeste hasta el este, en el continuo de ese círculo en torno a Irán, ¿qué falta? Falta Siria. Con eso ya...
Bueno, y ahora una cosas. Última cosa, pues nos quedan 10 minutos y tenemos que pasar a la agenda.
Pues sí, pues que el territorio este de Turquía, donde ha habido las explosiones, como que no era un territorio donde había una concentración de densidad de arsenales, de bombas, de tráficos de armas, de gente que metían, porque Turquía les da cobijo y Turquía les da alojamiento, y hay muchos campos de refugiados, con todo el respeto a los refugiados y a los campos de refugiados, pero también hay campos que no son de refugiados, que son campos de entrenamiento, que meten los coches con las bombas hacia Siria por parte de Turquía. ¿Qué pasa? Que no les puede haber explotado esto a ellos.
Ahora, lo último,
o sea,
que...
Ha sido el Estado sirio, porque el Estado sirio, claro, está tan interesado en, como va tan sobrado armamentísticamente y militarmente, abrir otro frente bélico directo haciendo eso.
Perdona, yo lo último que he podido escuchar y ver anoche de última hora es que una organización turca de extrema izquierda se ha proclamado como autora de los atentados. Yo no sé si esto es verdad o es mentira, pero lo único que se puede decir que desde hace más de un año y medio, reconocido por los medios occidentales, turcos y el mundo entero, que toda la zona de las afueras de Alepo hasta la frontera de Turquía y dentro de Turquía está en manos de un sinfín de grupos armados terroristas. Dentro del misma Escandarona, allí hay todos los tipos del ejército libre, que llaman ellos, de Al-Qaeda, de Al-Nusra, los otros batallones, la coalición, el Consejo de Estambul, y cientos de miles de refugiados, según ellos mismos denominan. O sea, ¿cómo puede ser la presencia, ¿sí?, reconocido por ellos, de servicios de espionaje y de unidades especiales, alemanes, ingleses, franceses, israelíes, saudíes, americanos, todo dentro de todo esto, nada más producirse los atentados, antes siquiera saber qué es lo que se había utilizado, coches bomba o explosivos fabricados no sé dónde, ya dijeron que esto es Siria, es el Estado sirio, es el gobierno sirio. Yo creo que el que menos interesado en que se produzcan estas cosas en Turquía es el Estado sirio y el gobierno sirio. No está para estas tonterías, en tanto en cuanto ya tiene suficiente dentro del país de atentados y de fuerzas terroristas, más para tener que dedicarse a ello. ¿Y cómo han llegado las fuerzas sirias o lo que sea allí hasta a este sitio? Han hecho estas, ¿me entiendes? Y al cabo de un día por la noche, pues desaparece un avión militar turco que no se sabe, bueno, qué ha pasado con ellos. O sea, yo creo que todos son, bueno, motivos, no, para que hagan.
Nos quedan 5 minutos, cualquier... así que cortamos aquí. Lo siento mucho.
¿Sabe?
Ya no tenemos tiempo más para nada. No nos queda ya tiempo. O sea, lo siento.
No, gracias a vosotros por dejarnos hablar.
Seguiríamos otro rato, bueno, pero no podemos.
Así nosotros que... ya, como último, ya te digo, o sea, nosotros lo que defendemos es en nuestro país, es en nuestro mundo árabe, el arabismo que hay, y que ellos ya tienen un plan para erradicarlo y cualquiera que se diga árabe en un principio.
Y de guerra sectaria siria nada, que nosotros no somos sectarios, que somos sirios y que el takfirismo ni el wahabismo ni el salafismo no los hemos inventado nosotros.
Bueno, gracias a los al invitado y al bueno al al, al otro tertuliano que sa- que la gente que nos escucha sabrá que es de origen sirio, por eso sabe tanto también sobre Siria. Y recordemos que bueno, que a nuestro colega le han asesinado a un amigo en Siria, los mal llamados rebeldes, por eso también este nivel de
exaltación, digamos,
de, bueno, sí, de cabreo que tienen, obviamente, ¿no? Al
no,
hermano,
no, además,
al hermano de la novia de nuestro tertuliano, ya le han asesinado los dos hermanos en Siria. O sea que bueno, es una tragedia. Entonces entiendo yo su indignación, total y absoluta indignación. Aquí tienen una tribuna para expresarse libremente.
Es de locos, ¿eh? Desde el Líbano, o sea, los que estaban los artistas de la farándula, del pop y tal, que están hartos de todo y de su vida degenerada y tal, ven la luz en la supuesta pseudo-religión del salafismo y tal, y se pasan como al otro, o sea, se convierten de gente absolutamente del mundo del espectáculo y de fiesta en fiesta y tal, a ermitaños de la montaña, que les da entonces, con el carisma que les da en la población libanesa, salir entonces a través de televisión o por vídeos filmados animando a la gente a entrar en Siria, a imponer el salafismo, a, o sea...
Bueno, cortamos, porque ya no nos queda nada. ¿Algo que decir antes de irnos?
Bueno, un par de apuntes sobre lo que está ocurriendo. En Campiella ya hablan de 5 detenidos. Ahora mismo se está cortando la AP7 por solidarios contra el desalojo de Campiella. Que la operación que está en marcha en el Ateneo de Sabadell es por orden de la Audiencia Nacional y que está enmarcada en más operaciones paralelas. Y bueno, pues para pasar a algo de agenda, decir que hoy miércoles 15 en el Centro Social Ocupado La Gordísima hay una vetllada solidaria con la campaña de juicio a los torturadores. Será a las 8:30 habrá cena y a las 10 de la noche charla. La Gordísima está en la calle Pons y Gallarza número 10, allá en San Andreu. Que hoy en el Ateneu La Flor de Maig, en la calle Doctor Truetas, en 95 del Poble Nou, habrá celebremos 2 anys del 15M, a les 6:30 documental 2 anys de 15M, a les 7 xerrada a Marc Cadi Oliveras i a les 9:30 sopar i espectacle. Hoy también en pues conmemorando la Nakba Palestina en el Ateneu, en l'Espai Jove Fontana, allà en la calle Gran de Gràcia 190, habrá un concierto a partir de las 8 de la tarde con Pablo Hassel, Palestinian Unit y Lágrimas de Sangre. A las 10:30, a las 7:30 habrá el acto de presentación de la campaña No Más Complicidad con Israel. Y a las 8 empieza el concierto. Todo esto hoy 15 de mayo. Para acciones para el fin de semana, José Manrique en fase terminal, concentración para pedir su libertad delante de la Fiscalía de Barcelona, el viernes 17 a las 12 de la mañana en la calle Mallorca con Plau Claris habrá la concentración para pedir la excarcelación de este compañero que está en fase terminal y continúa encerrado en sus cárceles. El viernes también a las 7:30 de la tarde tendrá lloc a la plaça del Mercat de Clot una charla informativa sobre la represión durante la vaga del 29M. Habrá gente de miembros del grupo de support al vaguistas de Clot, un miembro del grupo de support de les encausades de San Andreu del Palomar, un miembro del grupo de support de les encausades del Scorch y alerta solidaria. Después habrá una cafeta solidaria con los represaliados del barri. Y para el sábado 18, presentación del documental Íñigo Cavacas, una herida abierta, un relato en testimonios y matches inédites que incluye las comunicaciones internas de la Archancha. Recordé Íñigo Cavacas, de 28 años, va a morir después de romandre de 3 días en estado muy greu y en coma a causa de las heridas producidas por el impacto de una pilota de goma disparada por la Archancha a Bilbao al abril del 2012. A eso es para Casa de la Montaña, a la avinguda Sant Josep de la Muntanya número 31, allà a prop del metro Les Seps. I per acabar, per el domingo 19, jornada contra la tortura, a l'Espai Cultural de la CGT de Rubí, organitzat pel jovent llibertari Robí. Hi haurà el documental Silenci, aquí és tortura, i després xarra la presentació del darrer informe sobre tortures de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura. Tot això, l'espai cultural de la CGT està a la plaça Ansel Calpé, d'allà de Rubí.
Bueno, y nos vamos, damos las gracias a los invitados. Sabéis que tenéis aquí una tribuna para expresaros libremente. Aunque uno puede estar más o menos de acuerdo con lo que se diga, aquí hay total libertad para expresarse, absolutamente. Sí, aquí no hay filtros de ningún tipo, ni línea editorial de ninguna clase. Así que todo lo que se dice en este programa se dice para los oyentes también, se dice con absoluta libertad. O sea, nadie les dice a los invitados lo que tienen que decir o lo que no tienen que decir. Pillan el micrófono y dicen lo que piensan, sin más. Así que si alguien no está de acuerdo con lo que se ha dicho en este programa, lo puede expresar libremente a través del Twitter o a través del Gmail, de quepasamundo@gmail.com. Y nos vamos, muchas gracias. Y bueno, ya os invitamos para otro futuro programa.
Gracias aquí, a vosotros.
Hablar sobre Siria.
Y a los oyentes que nos soportan.
No, bueno, pero también está bien escuchar la otra campana, ¿no? Tanto escucharlo más media, como dices tú, ¿no? La manipulación mediática. También está bien escuchar la otra campana, que la gente sepa, o que por lo menos escuche, que hay otra verdad, ¿no? Que no se queden solo con la que les quieren vender de los más media y de los medios de comunicación de masas, ¿no? A través de las televisiones, periódicos y radios, ¿no? Que hay otra verdad que, a mi entender, yo estoy de acuerdo. Para mí es la auténtica, ¿no? Lo que decís vosotros, ¿no? De que hay un plan de colonización, que no hay ninguna revolución en Siria. Pues yo lo tengo más que meridianamente claro. Bueno, vamos. Muchas gracias. Esto es que pasa en el mundo. Hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles que viene.
Agur.
Venga, salud y contrabanda.
Salud.
¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Okay.